¿Qué tal, ministro?
Le vamos a poner el micrófono.
Está acá el ministro de Salud de la Nación, está con nosotros, lo saludó, el que lo saludó, usted no tiene por qué conocerlo, doctor Rubinstein, es el falso Marcelo Bonelli.
Okay.
Hola, tal, buenas doctor? Tardes, bienvenido a Radio Nacional, bienvenido a Plato Fuerte. Estábamos hablando de la Organización Mundial de Comercio por muchas razones, porque está todo cortado y porque los americanos ya dijeron, con nosotros no cuenten. No sé si le queda claro, o sea, así
estamos. No, últimamente parece ser así siempre, ¿no?
Parece ser así siempre. Hace un rato estaba contándole a la gente cuáles son sus ejes, sobre qué va a empezar a trabajar en el Ministerio de Salud, y lo que me parece más interesante es esto que usted cuenta, que hay personas que no tienen la misma salud que otras, no tienen la misma cobertura, y tampoco el tratamiento de enfermedades graves, ¿no? Porque los diagnósticos se los dan tarde, porque los tratamientos se los dan tarde, porque los turnos los tienen tarde. Es un trabajo muy, grande el que hay que hacer en ese sentido.
Sí, hay un desafío que tiene que ver con cómo integrar y articular el sistema de salud en su totalidad en la Argentina. Como usted probablemente sepa, como saben todos, existe, digamos, una fragmentación, digamos, institucional que tiene que ver con un sector público que camina por un lado, la seguridad social por el otro, el sector privado por el otro, y falta integración ahí. Y eso da cuenta de un sistema de salud diferente para, por ejemplo, los trabajadores que tienen formales de la economía y aquellos que no tienen trabajo formal. Y eso, de alguna manera, tiene que ver con que existen diferentes sistemas de salud de acuerdo a la capacidad de pago o de acuerdo al nivel socioeconómico.
Quiero tirar abajo un mito, porque con esto se tira abajo un mito. Justo ayer estaba almorzando en un lugar y al lado estaban hablando de la tristeza, la pena que provoca que no exista más el Obamacare, esta cobertura universal de los Estados Unidos. Y la charla entre dos personas, versaba básicamente sobre en la Argentina, por suerte, la salud es para todos igual. Y no es así.
En realidad, lo que todos los argentinos tenemos, independientemente que seamos ciudadanos, residentes o estemos de paso, es acceso a los servicios de salud pública. Eso sí lo tenemos garantizado.
Ir al hospital.
Ir al hospital o ir a un centro de salud. Cuando uno habla de cobertura, es un concepto más integral, que tiene que ver con cobertura efectiva en tiempo y forma, con calidad. Y eso no está garantizado. La realidad es que existe, y no solo en el sector público, porque usted sabe que la salud se descentraliza, a las provincias. Las quienes prestan los servicios de salud son las provincias, y en algunas provincias son los municipios, y no necesariamente los servicios son de igual calidad. Lo mismo pasa entre las diferentes obras sociales. También hay que pensar, hay que decir que no es solo del sector público, sino que en la seguridad social pasa lo mismo. Entonces, la realidad es cómo avanzar hacia una mayor integración que permita que en aquellas condiciones que todos prioricemos, y digo todos los actores sociales, las provincias y todos los demás actores, que donde prioricemos determinadas condiciones, podamos asegurar que esas prestaciones, que esos servicios, son recibidos en tiempo y forma.
¿Cómo se hace todo eso? ¿Cómo se organiza todo eso? Porque no es una pavada.
No.
Todo esto que acaba de enumerar, además, el trabajo con las provincias, el trabajo con los municipios, el trabajo con la nación.
Lo primero es conocer. Para conocer, lo que hay que hacer es una profunda inversión en sistemas de información, en hacer que nuestros sistemas de información sean más robustos y que permitan conocer lo que se está haciendo a todos los niveles y en todos los subsectores. Esto, no es trivial. Es muy importante que nosotros sepamos lo que estamos haciendo, porque la única manera de poder saber si uno progresa o no progresa es conociendo los datos.
¿Cómo hace prácticamente? ¿Cómo los conoce? ¿Viajando, por ejemplo?
No. En este momento existen formas.
Por eso, lo que le cuentan sus asesores, ¿cómo sabe con certeza lo que está pasando?
No. Hoy existen, afortunadamente, una enorme cantidad de iniciativas que buscan robustecer los sistemas de información. Por ejemplo, datos no es lo que falta. Ahora, ¿cómo transformar los datos en información? Y estos en inteligencia para tomar decisiones es lo que está faltando. Cuando hablamos de historia clínica electrónica, por ejemplo, historia clínica digital, estamos hablando de un instrumento que permita comenzar a asegurar la continuidad perspectiva de los cuidados, conocer todo lo que está pasando, digamos, en los datos clínicos, inclusive los datos administrativos, como para empezar a tomar decisiones basadas en datos. Y estas decisiones basadas en datos nos van a permitir saber dónde estamos bien, dónde estamos mal y qué es lo que tenemos que hacer para empezar a cerrar las brechas de inequidad que hoy existen en el sistema de salud.
Lo voy a interrumpir por dos razones. Una, porque quiero que Matías le dé los últimos datos de la UCA, que da las nuevas mediciones de pobreza. Y otro, porque quiero que la gente le escriba y pregunte lo que quieran preguntarle al ministro de Salud. Rafa.
Al 11-65-84-0870.
La pobreza sigue siendo altísima. Más del 30% de la población es pobre, Matías.
31,4 es el dato que publicó ahora la UCA. Es un cambio en la metodología, lo que salió a mostrar la Universidad Católica. Modificó sus bases para adaptarlas al censo 2010, antes tomaba el censo 2001, y tomó lo que son las canastas básicas del nuevo INDEC. Ahora se adaptó a las estadísticas públicas para hacer su propio seguimiento a partir de ahí. 31,4% de los argentinos son pobres, 5,9% son indigentes. Esto es, claro, población urbana, que es lo que se mide en este caso. No empalma con la anterior, no vemos una variación en este sentido respecto de lo que venía publicando la UCA por estos cambios metodológicos de los que ya hablé. Si uno continuara la vieja metodología respecto del pico de 2016, momento de la recesión, momento de mayor inflación después de la salida del cepo, estamos 4 puntos abajo en materia de pobreza. Sin embargo, lo que señala la UCA es que lo que aumentó es la profundidad. Lo dijo acá Agustín Salvia cuando nos visitó. Lo que aumenta es la profundidad de la pobreza. Estos pobres son cada vez más pobres. Lo que se abre es la brecha respecto al resto de la población.
Y estos pobres no tienen, ministro, no tienen la salud que merecen.
No, definitivamente no la tienen.
Como merecemos todos.
En realidad, el sistema de salud actúa como un morigerador. El sistema de salud no puede, digamos, si existen diferencias, gradientes sociales, gradientes socioeconómicos, debidos al ingreso o a ciertas condiciones de vida, lo que sí puede hacer el sistema de salud es mitigar esas diferencias y que las diferencias en el ingreso no se traduzcan en diferencias a la hora de enfermar o morir. Eso es lo que puede hacer el sistema de salud. Y eso es lo que tiene que hacer el sistema de salud. Y en este sentido, digamos, el sistema de salud pública tiene que asegurar esas condiciones para la población que no tiene, por ejemplo, cobertura explícita, o sea, cobertura de obras sociales.
¿Cuántos días hace que es ministro de Salud exactamente?
Los debe tener contados. Exactamente, hoy es lunes. Sí. En menos de 2 semanas.
Menos de 2 semanas. ¿Qué pudo hacer en estas 2 semanas? Porque uno sabe que... Sí, ya venía trabajando, lo sé. Ahora vamos a contar qué es lo que venía haciendo. Usted es epidemiólogo, ¿no?
Sí, yo soy médico de familia, sí. Y epidemiólogo.
Epidemiólogo.
E investigador.
Digamos. E investigador del CONICET. Pero usted ya se estaba desempeñando, antes de acceder a este cargo, en la Secretaría de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos. ¿Pero qué hizo estas 2 semanas flamantes?
Estas 2 semanas le cuento lo que hice. Para empezar estuve viajando. Estuve, por ejemplo, hice la primera reunión fuera de Buenos Aires de lo que se llama Consejo Federal de Salud, que es un espacio de participación del Ministro de Salud de la Nación con todos los ministros de salud de las provincias, y es la primera vez que se hace en muchos años fuera de Buenos Aires, lo cual fue una señal muy clara de hacia dónde queremos ir en esta gestión, que es un poco comenzar a trabajar de manera muy articulada con las provincias. Fue en Salta, además estuve un día, por supuesto, también visitando un poco los hospitales, los centros de salud en Salta, con el ministro de Salud, me reuní con el gobernador, estuve viendo un poco la realidad sanitaria local. La semana pasada, esto fue a fin de la primera semana, y la semana pasada estuve miércoles y jueves, en Iguazú, sobre todo por la cuestión que tiene que ver con comenzar a ver in situ cómo está la cosa con el mosquito y con el dengue, Zika y chikungunya. Estuve con el ministro de Salud de Misiones, También estuve recorriendo un poco las zonas, estuve viendo el panorama epidemiológico, después me crucé a Foz do Iguazú y estuve en una reunión de ministros de Mercosur, o sea, estuve bastante activo.
Nelson, lo primero que le pregunté es cómo se hace para extender a todo el país la cobertura universal, ¿viajando? Y me dijo que no, y se la pasó viajando.
Bueno, pero eso para recabar datos, según nos explicó el ministro.
Claro, pero se la pasó viajando.
Hay dos cosas. No.
Bueno, pero a sus colaboradores los tiene que conocer, querida.
Usted estuvo en el lugar donde está el mosquito, hizo muy bien.
Hay dos cosas que hay que hacer. Por un lado, es fundamental empezar a tener información y sistemas robustos de información que permitan monitorear las cosas y saber dónde uno está parado, hacia dónde tiene que ir. Por otro lado, eso no es suficiente. Uno también tiene que ir a ver las cosas, cómo funcionan in situ, que es lo que yo quiero hacer. De hecho, yo como viceministro también viajé muchísimo a las provincias, digamos.
Es súper importante estar ahí.
Obvio.
Es súper importante estar ahí.
Las dos cosas. Una cosa no excluye la otra.
Quedó clarísimo.
Sí. Se apunó, doctora.
¿Qué?
Y se apunó.
¿A
por
dónde?
En Salta, en Jujuy, donde estuvo.
No, fue a Misiones.
Ah, bueno, no, dijo en Salta. Dijo
trabajando.
Estuvo en Salta hace un rato y vos país se apunó.
No, el mosquito no dijo que no.
Nah, y el mosquito en literal.
No, bueno,
claro.
Marcelo, si esas son tus preguntas, dale, bueno, Rafa. Dale, Rafa.
El ministro de Salud se siente mal, sale la gente gritando en Salta.
No queda bien, ¿no?
Y no
es
queda.
Es raro,
bien.
¿No? Cuando se siente mal el ministro.
Yo creo que por ahí se apunó, se la aguantó el ministro. Dijo, no voy a venir a enfermarme.
Déjalo hablar.
Sí, perdón, María Laura.
No sé, ¿quiere contestar, ministro? ¿Qué le parece?
Salta no está para apunar.
No, Salta no.
Está como para comer empanadas.
Marcelo, te voy a pedir un favor.
Sí, lo que vos digas.
No, afuera, digo, viste, a ver si te va a salvar a buscar café.
Voy a ver si llueve, si querés.
Que salga, decís.
Voy a ver
acá
si
el
llueve.
Operador dice que llueve en la esquina, que vaya a saber.
Chao,
Marcelo, hasta luego. Rafa, te escucho.
La oyente Juli de Palermo consulta sobre discapacidad. Dice que si bien es un porcentaje pequeño en la salud de la nación, es tan válido como el resto. ¿Y qué pueden hacer para que PAMI atienda mejor a las personas con discapacidad o a los familiares que van a hacer los trámites?
Es una buena pregunta. Yo creo que se está trabajando bastante en el tema de discapacidad en la Argentina, particularmente en esta gestión. De hecho, se ha creado una agencia nacional de discapacidad que comienza a reunir todas las estructuras que hoy dan cuenta de la discapacidad en nuestro país.
¿Y eso está funcionando?
Eso va a empezar a funcionar, pero se va a componer de estructuras que ya son parte desde el Ministerio de Salud, de Desarrollo Social, etcétera.
¿En el mientras tanto usted cree que está mejor la cosa para la gente discapacitada?
La cobertura, por supuesto que hay como todo, digamos, luces y sombras, pero sí, está bastante mejor. De hecho, se están dando cuenta de las prestaciones y sí, se está atendiendo a la gente con discapacidad.
Bueno, va a tener que prestar atención también, porque está llamando acá la gente.
Sí, sí, sí.
Y si se da vuelta, va a ver el mapa. Estamos nosotros en todo el país. Estamos transmitiendo para toda la Argentina y estamos en el 11-65-84-0870. Cobertura universal. Que todos los ciudadanos, que todos los argentinos podamos tener la misma buena asistencia. Usted dice con todo criterio que hay lugares del país donde el diagnóstico del cáncer llega tarde, por ejemplo.
Yo lo digo que cobertura universal, para aterrizar el concepto, digamos, uno puede hablar de lo conceptual. Lo conceptual es ofrecer los servicios de salud necesarios a todo aquel que los necesite en tiempo y forma. Pero para cuando uno quiere aterrizar este concepto, lo que tiene que hablar es cómo acercar los servicios de salud a la gente, cómo facilitarle las cosas a la gente, particularmente, y esta es una responsabilidad primaria del Estado Nacional, a quienes tienen mayor vulnerabilidad. Y en este sentido, digamos, cuando uno habla de modernizar el sistema de atención, por ejemplo, en el sector público, la historia clínica electrónica, los turnos online, la teleconsulta, el médico de familia, el médico de cabecera y su equipo de atención primaria para la atención, la derivación al hospital de manera reglada, los turnos protegidos en el hospital, bueno, la atención de en tiempo y forma de las patologías, de las condiciones serias, eso es cobertura universal.
Eso, digamos, es cobertura universal, y donde usted dice que hay que hacer hincapié es en los sectores que no tienen obra social, que son el 30%, dijo.
Es por donde hay que empezar, exactamente. Hay 15 millones y medio de argentinos que no tienen cobertura explícita por obras sociales o seguros privados. Con ellos es donde hay que empezar. Esto no quiere decir que haya que desatender la población que tiene cobertura social. En realidad, uno debiera tener, y eso es a donde vamos, un tablero de control donde uno pueda ver cómo se están tratando las diferentes condiciones, la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la prevención, el SIDA, todas las condiciones, y esto independientemente de cuál sea el sector, esto en el sector público o en el sector privado o en la seguridad social.
Doctor Rubinstein, hay provincias con grandes, o sea, más que otras provincias con grandes problemas en relación a la salud. ¿Cuáles son las más complicadas?
Mire, hay, digamos, hoy por hoy, usted sabe que existe una relación, digamos, casi lineal entre pobreza y enfermedad.
Sí.
De hecho, todas las enfermedades, particularmente las enfermedades crónicas y sus factores de riesgo, tienen un enorme gradiente social. Hay una mayor proporción de la población más pobre, de niveles socioeconómicos más bajos, que tienen mayor frecuencia de hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, cáncer, etcétera. Entonces, eso es una. Pero además, lo que no se sabe tanto es que las enfermedades a su vez generan más pobreza. O sea, hay una relación directa entre, no solo entre pobreza y enfermedad, sino entre enfermedad y pobreza. Por lo tanto, las provincias más rezagadas en cuanto a su desarrollo económico y su desarrollo social son las que tienen los peores indicadores también.
Por ejemplo, Santiago del Estero.
No, digamos, no quiero particularizar una provincia, digamos, por otra.
¿Por qué no se puede decir
No, porque en realidad letras. no existe tampoco una provincia que tenga todo mal o una provincia que tenga todo bien. Entonces, hay indicadores que están mejor, hay indicadores que están peor. Lo que nosotros tenemos que hacer es cerrar las brechas. O sea, a donde hay que apuntar es a cerrar las brechas. Si existen diferencias en mortalidad infantil entre una provincia pobre y una provincia rica, lo que hay que hacer es tratar de ejercerlas, digamos, efectivizar intervenciones que cierren esas brechas.
Pero le vuelvo a preguntar, porque todos mis compañeros quieren hacer preguntas, pero vuelvo a preguntar, ¿por qué no nombra provincias? Es una cuestión estratégica. ¿Por qué no dice cuáles son las provincias más pobres?
No, existen las provincias del NOA, las provincias del NEA, son las provincias más pobres de nuestro país. No, no es que quiera ocultar el dato, es un dato público, no, claro.
¿Están todas más o menos parejas?
No, no están totalmente parejas, pero digamos están un poco peor. Y claramente es donde hay que hacer los mayores esfuerzos para cerrar esas brechas, definitivamente.
Matías.
En esa línea de tantas diferencias entre distritos, incluso hablaste de lugares donde se maneja a nivel municipal, e incluso la salud. ¿Tiene sentido mantener presupuestos separados por provincias para el sistema de salud? ¿O un sistema unificado nacional sería lo óptimo en este caso?
Y lo que pasa es que está muy bien la pregunta que haces, pero el tema pasa porque las provincias, o sea, digamos, hay la Constitución argentina, aquellas atribuciones que no están específicamente delegadas en el nivel federal son responsabilidad de las provincias.
Sí, esto se da desde la reforma constitucional de la década.
No,
de
desde antes.
Sí, pero digamos, ¿no tendría sentido quizás plantear la necesidad de volver atrás?
No, yo creo que lo que, digamos, es una discusión casi abstracta o retórica. No digo que no habría que darla, pero es una discusión muy difícil. Lo que sí podemos hacer es generar, digamos, que el Estado Nacional, que el nivel federal, lo que haga sea fundamentalmente, y de nuevo, insisto, con comenzar a registrar todo lo que se hace y comenzar a medir, podamos evaluar, digamos, cuáles son las provincias, por ejemplo, que están más rezagadas y actuar allí. El tema es, lo que es inadmisible es que haya diferencias en las oportunidades de enfermar o morir, en el tiempo que medie entre el diagnóstico y el tratamiento del cáncer entre una provincia y la otra o entre una obra social y la otra.
Es así.
Eso es inadmisible.
¿Y cómo se hace para subsanarlo?
Bueno, primero,
urgentemente.
Urgentemente, lo que primero hay que saber es conocer eso, saber. Digamos, saber. Una vez que uno conoce, uno no puede actuar si no conoce. Una vez que conoce y mide, entonces puede saber, digamos, cómo inyectar recursos, cómo facilitar determinadas intervenciones para que esas cosas cambien.
Estamos hablando con el ministro de Salud, con el doctor Rubinstein. Tiene 2 semanas en el cargo y ya está acá sentado para responder preguntas y para contarnos cuáles son los ejes de su trabajo, y eso lo valoramos un montón, que esté acá, que sea fácil, que le podamos hacer preguntas. ¿Y a dónde te escribieron, Rafa?
Al 1165-840870. Ahí pregunta Norma de Acasuso, ¿qué espacio le da su ministerio a la salud mental?
Es muy importante, digamos, de hecho hay una Dirección Nacional de Salud Mental, hay una ley de salud mental, digamos, que en este momento que se sancionó hace unos años, y estamos trabajando, digamos, en básicamente en la mejor reglamentación para esta ley. Pero sí, se está trabajando y de hecho se está tratando de apurar la implementación de esta ley.
Alejandro.
Yo le hago una pregunta. Hay un libro clásico de un economista, Albert Hirschman, cuyo título es Salida, Voz y Lealtad.
¿Salida?
Voz y Lealtad, en el que él dice que hay tres respuestas posibles ante las organizaciones, estados e incluso empresas. Si uno está satisfecho con lo que recibe, es leal. Si uno no está insatisfecho, pero cree que puede corregirlo, alza la voz, protesta. Si la protesta fracasa, hace una salida, va a buscar una alternativa. El sistema de salud argentino se ha caracterizado en las últimas décadas por salidas sistemáticas, población insatisfecha que se ha ido del sistema público a diferentes formas de sistemas privados. Lo que usted dice nos hace creer que mejorará los estándares para los que no tienen la opción de irse, que son los únicos que están, o los que están principalmente en el sistema público hoy. ¿El Estado no se propone hacer un sistema de salud que recupere a muchos de aquellos que decidieron irse porque no estaban satisfechos? ¿No sería una exigencia importante para el Estado salir a recuperar a los que se fueron?
El sector privado en salud, como en otros, como en educación, crece por default. Esto es, crece cuando el sector público no puede dar las respuestas que la sociedad reclama.
Efectivamente.
Es así.
Entonces la población sale del público al privado.
Fíjese que los países que tienen sistemas públicos robustos, y estoy hablando de los países desarrollados, a excepción de Estados Unidos, hablemos de Europa, Australia, Canadá, tienen sistemas públicos que dan cuenta del 80-90% de la población.
Así es.
Y obviamente el sector privado en esos países es o suplementario o casi inexistente. Es más, hay países en Latinoamérica que tienen sector, digamos, un sistema público. Cuba es un ejemplo, o Costa Rica son ejemplos claros. Así que definitivamente es así. Cuando yo hablo de cobertura universal, no estoy hablando solo del sector público, estoy hablando de todo el sector salud. Lo que estoy diciendo es por dónde hay que empezar. Esto no quiere decir que las reformas que se propongan solamente atañen al sector público.
No, yo lo entiendo. La pregunta era si el Estado no se propone recuperar parte de los usuarios que se fueron del sistema público porque no era satisfactorio.
Hay que ver un poco las cosas. La Argentina tiene una organización, digamos, que tiene que ver con su historia política, digamos, que a veces es difícil desandar. La verdad es que, si usted me dice, ¿podemos desandar el camino de la seguridad social en la Argentina después de 60 años de desarrollo? Y la verdad que lo veo difícil. Hoy tenemos 280, 300 obras sociales, es un sistema excesivamente fragmentado y eso a todas luces no es el sistema óptimo. Es una calidad subóptima solamente y es a veces bastante ineficiente, pero es la realidad que tenemos. La pregunta es cómo hacer que funcionen armónicamente y que, de nuevo, tengamos estándares de, digamos, de calidad que puedan servir tanto para las obras sociales como para todo el sector público. Justamente para que la gente no se fugue, digamos, no se salga de ese sistema. Pero de hecho, si usted ve, entre el sector público, que son 15 millones o 16 millones, y las obras sociales, estamos hablando del más del 90% de la cobertura de la Argentina.
Estamos con el ministro de Salud de la Nación, recientemente nombrado, flamante doctor Adolfo Rubinstein, que ya estaba trabajando en el ministerio al frente de la Secretaría de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos de la cartera, y estamos haciéndole todas las preguntas. Él está hablando de los ejes de trabajo a partir de estos últimos días, sus ejes, la cobertura universal, decía. Y vamos a hablar de obesidad infantil también.
Infierno, vestidos de primavera, sácame lo que me sacan, virgencita milagrera.
Estamos escuchando la versión de Lucho Hoyos de Que viva la chacarera del Negro Fontova. La solicitó Miriam, que vive en Formosa. ¿Por qué? Porque llamó al 1165-840870.
Hoy estás a full, porque te piden las recetas para Pietro, piden versiones de la chacarera, preguntas para el ministro de Salud, que está acá en Plato Fuerte, todavía hasta las 3 de la tarde, el doctor Adolfo Rubinstein. ¿No
todo parás? Bien, pero me estoy perdiendo el programa.
Te estás perdiendo el programa. ¿Y dónde te estaban escribiendo? Me olvidé.
Al 11-65-84-0870.
Tenemos información caliente, la trae Martín Angulo.
Respecto de la causa por el memorándum de entendimiento con Irán, el fiscal federal Eduardo Tayano acaba de dictaminar porque se le rechace el pedido de excarcelación al ex canciller Héctor Timerman. El fiscal se opone porque por la gravedad de la acusación, por la gravedad del procesamiento que le dictó Bonadío a Timerman por traición a la patria y por los riesgos procesales que el juez señaló.
¿Cuáles son los riesgos de una persona que tiene un tratamiento de cáncer?
Los riesgos que marcó el juez es que Timerman tiene, por su paso por la administración pública, los conocimientos y los vínculos para poder entorpecer la investigación.
¿En dónde? ¿En un instituto?
No. Esto en la causa. El juez
entiende perfectamente, pero ¿no están pidiendo para que él se haga los tratamientos?
Exactamente.
¿Qué está pidiendo la
defensa? La defensa de Timerman dice, la prisión preventiva, que es una prisión domiciliaria, agrava e impide que Timerman se trate del cáncer que tiene porque requiere de manera diaria estudios que realizarse, inclusive fuera del país. De hecho, un día antes de que fuese procesado, Timerman había regresado de los Estados Unidos. Entonces dice, esa decisión del juez agrava el estado de salud y le impide hacer el tratamiento. ¿Qué es lo que dice el fiscal? Primero esto, excarcelación no, pero le pide al juez Bonadío que cada vez que Timerman necesite salir de su domicilio, ya sea para hacerse tratamientos en alguna clínica en la Argentina o inclusive fuera del país, en los Estados Unidos, que se le den esos permisos y que se garantice el tratamiento médico que Timerman requiere hacer.
Está con una enfermedad terminal y
está muy grave. Muy grave. Incluso
la estupidez, la decisión de todos los trámites asociados con esta causa son absolutamente delirantes.
No se te escucha muy bien, ¿eh?
No es una opinión jurídica, ni pretende serlo, pero digo, me parece que desde la carátula, el tema, el título, el delito imputado, hasta lo que están haciendo es un absurdo absoluto, y me parece que jueces como Bonadío, que fueron cómplices del poder, que fueron débiles y lábiles a la hora de juzgar lo que había que juzgar, ahora están sobreactuando también por intereses que no son claros, pero que no son los intereses ni de la justicia ni de la sociedad.
Ahora estamos hablando del fiscal, ¿no?
Bueno, sí, también, pero todo lo que está ocurriendo en esta causa...
No, lo entendí perfecto, pero a ver...
Yo de Tayano sé menos que de Bonadío, pero...
No, pero me da impresión, me da mucha impresión, todo lo demás lo podemos discutir, pero estamos hablando de la salud, no puedo no preguntarle, ministro de Salud, estamos hablando de la salud, de una persona que está grave.
Sí, la verdad que me llama la atención, sí. No conozco el estado de salud del ex canciller, no sé exactamente qué es lo que tiene, pero entiendo que sí, que es muy serio y la verdad que me llama la atención.
Sí, qué sé yo, hay muchos presos con problemas de salud, pero en este caso todo parece un disparate y además no hay ni siquiera una condena. Entonces un tipo que está muriendo de cáncer, sin condena.
Totalmente. ¿Cómo, perdón, ministro?
No, que coincido totalmente.
No tiene condena, tiene prisión preventiva previa a la condena, pero además está con un cáncer terminal en estado grave, ministro.
Sí, la verdad que no entiendo.
No, sería muy bueno que un ministro nos explique sobre la salud, que estas cosas son re importantes, son muy importantes, porque creo que, a ver, todo el mundo quiere justicia, pero esto no es justicia.
Sí, yo creo que obviamente esto debiera tenerse en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión.
Ahora tiene que resolver, uno entiende que si lo detuvo hace 4 días, sabiendo el cuadro médico que tiene Timerman...
Que, pará. Es gravísimo, no estamos hablando de algo discutible, ¿verdad?
El día que Timerman declaró en indagatoria, tuvo que suspenderse la indagatoria a pedido de Timerman por su situación de salud. Timerman pidió dejar la indagatoria, postergarla, hacerla
no
en otro
ir
momento
no
para
pudo
poder
ir a
continuarla. Ahora tiene que resolver Bonadío. Si Bonadío, entendiendo que va a rechazarlo porque lo ordenó hace 4 días... puede intervenir, seguramente la defensa de Timerman va a apelar para que intervenga la Cámara Federal y ahí habrá una nueva instancia de...
Sí, yo creo que la historia... Cámara Federal, un minuto porque primero quiero hablar de la información. Yo creo que, a ver, esto es urgente, estamos hablando de salud, no estamos hablando de los delitos que haya o no cometido el ex canciller Timerman. No, por lo menos no quiero hablar de eso. Quiero hablar solamente de la salud. Solamente de la salud. Esta persona está muy enferma y esto no puede jugarse. Ahora, lo que tiene que hacer este enfermo es pedirle a los abogados que esperar lo que diga el juez y después, si no, apelar ante la Cámara Federal. ¿Se entiende lo que digo? No lo mezclemos todo. Todo puede ser un disparate o no. La cuestión ahora es la salud. Esto es urgente. El cáncer no espera.
No, definitivamente. Lo que no sé exactamente es si la decisión del fiscal afecta, digamos, el tratamiento del ex canciller. No.
Lo que el fiscal está diciendo es que más allá de que siga detenido, que se garantice que el tratamiento se cumpla.
Pero él va a poder hacer los estudios, tiene que salir de la casa, supongamos que tiene que hacer una quimioterapia,
Y tendrá que salir, obviamente.
El juez le podrá decir o tendrá que...
Es un derecho
humano. ¿Tiene que pedir permiso a un juez para hacerse una quimioterapia?
Eventualmente tiene que decirle al juez, mire que yo mañana a las 3 de la tarde voy a salir de mi casa porque tengo turno.
Entiendo que está detenido, tendrá que hacer, pero lo que se tiene que garantizar es, pues, es un derecho humano recibir el tratamiento acorde a la gravedad de su enfermedad. Eso definitivamente no se puede, entiendo que se va a garantizar.
Más allá de todo lo que dijiste, Alejandro, que si querés lo vamos a conversar porque vamos a tener tiempo, porque estas prisiones preventivas no se revierten de un momento para otro o no se revierten nunca. Lo que pregunto es, hablando de salud, ¿esto no es escandaloso?
A ver, es escandaloso. Yo creo que nuestra justicia está funcionando muy mal. Creo que Timerman es una persona deleznable, pero los criterios morales que tenemos sobre las personas no tienen que intervenir en nuestros juicios sobre el funcionamiento de las instituciones.
De eso solamente estoy hablando nadie está hablando de la calidad del ser humano que tiene Timerman.
Yo lo que quiero decir es... Timerman no merece un trato especial de parte de la justicia, es decir, diferente del que recibiría cualquier persona en su misma condición. Yo no sé cuál es el protocolo de la justicia ante caso de pacientes terminales o de pacientes con cánceres en estado muy avanzado. Creo que en ningún caso se debe discriminar ni negativa ni positivamente. La justicia tiene que ser igual para todos los pacientes en la misma condición.
A ver, estamos hablando de eso y por eso lo convocamos, ministro, porque lo que estamos hablando es eso, de que todos tengamos derecho a la salud, de que todos tengamos derecho a la salud, a la asistencia.
Es un derecho humano.
Es muy difícil cambiar de tema, ¿no? Después de esto, es muy difícil. Repetimos, no estamos hablando de lo que pensamos de Timerman. Personalmente... A ver, no es que hablamos bien de Timerman, de ninguna manera. Estamos hablando de cualquier persona que necesita un tratamiento, que está con una enfermedad grave y que necesita asistencia. Es mucho más complicado pedir permiso cada vez cuando hay un tratamiento en el cáncer, ¿no? Es complicado, se alargan los tiempos. De eso también estábamos hablando en relación a las enfermedades graves, aunque se esté o no se esté preso. Los diagnósticos son importantes, los tratamientos son urgentes. Hablemos en general ahora, ¿no? ¿Se puede producir un deterioro en la calidad de vida de quienes no llegan porque están lejos, porque viven en provincias remotas, porque no tienen un hospital con toda la tecnología a atenderse de una enfermedad grave?
Absolutamente. Sí, hay tiempo, digamos, que hay que respetar y que hay que garantizar entre la detección, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento de cualquier condición, particularmente las condiciones graves como el cáncer.
Usted dijo hay que cerrar las brechas de inequidad y yo lo dije más temprano porque me pareció, lo más importante de todo. Lo más importante de su tarea, ¿va a poder?
Sí, yo pienso que sí. No es un proceso, es un proceso en el cual no puedo estar solo. Tienen que acompañarme todos los actores, las provincias. Definitivamente yo creo que es un objetivo, es un imperativo ético. Y que, por supuesto, tiene que ser acompañado de recursos, de políticas.
Pero por eso le pregunto si va a poder. Claro, es un imperativo ético. Nadie podría decir que no quiere.
Haré lo imposible para lograrlo.
¿Qué sería lo imposible? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a conseguir recursos, por ejemplo?
Bueno, digamos, básicamente es comenzar a trabajar de una manera diferente, por ejemplo, con las provincias, empezar a identificar, digamos, cuáles son las condiciones prioritarias, acordar indicadores y metas e inyectar recursos para poder cerrar esas brechas. Y esto, digamos, esto tiene que ser una cosa metódica, con una metodología detrás, con un fuertísimo compromiso, no solo de Nación, sino de las provincias. Esto no lo puede hacer el Ministerio de Salud solo.
Cuando yo era chica no había enfermedades como la obesidad infantil. Es una enfermedad contemporánea, digamos, nueva.
Absolutamente. Es una enfermedad que tiene 20, 30 años a lo sumo.
20, 30 años. ¿Tiene que ver con la pobreza, la obesidad infantil?
Ahora, definitivamente, sí. Hay toda una, yo diría, todo un mito en el cual son enfermedades de la afluencia, la diabetes, la hipertensión arterial,
de comer mucho y rico y bien.
Comer mucho, del rico, el que tiene acceso a todo tipo de alimentos, y no, cada vez más, digamos, se exterioriza y se manifiesta un fuertísimo gradiente social que tiene que ver con que hoy la malnutrición y la obesidad, como las enfermedades crónicas en general, son las nuevas enfermedades de la pobreza. Así como antes era la desnutrición, que no es que haya desaparecido, pero que, digamos, en un país como la Argentina, de medianos, digamos, medianos ingresos, de alguna manera se ha comenzado a circunscribir, afortunadamente, el problema que aparece es la malnutrición y la obesidad. Y donde más se está afectando es en los chicos.
Nosotros sabemos que, y usted lo remarcó en cuanto agarró el micrófono, digamos, en cuanto le hicieron preguntas, que en la Argentina es uno de los países donde se consumen más bebidas azucaradas, más bebidas cola, de esas que no hay que tomar, de esas que van a gravar con impuestos, ¿no? ¿Y eso también pasa en las capas más bajas?
Eso fundamentalmente pasa en las capas más bajas. Claro. Ese es el problema.
¿Y por qué?
Las bebidas light son mucho más comunes en los segmentos, digamos, o los niveles socioeconómicos más altos.
¿Por una costumbre? ¿Por cuestión
porque
de costumbre?
Tenemos, porque, digamos, aquellos de clase media alta, tienen más conciencia, más conocimiento, actitudes diferentes, estilos de vida más saludables y, por supuesto, comen mejor, hacen más ejercicio, y por lo tanto contrarrestan muchos de estos factores de riesgo de enfermedades crónicas. Cosa que los niveles socioeconómicos más, digamos, con mayor desventaja, no lo pueden hacer, porque sea porque es más barata la comida chatarra, sea porque las bebidas cola son más accesibles a veces que el agua segura, sea porque no hay espacio ni tiempo para hacer actividad física. Bueno, todas estas cuestiones son las que, porque, y después las pautas que se transmiten de padres a hijos hacen que los chicos comiencen a generar hábitos y estilos de vida distintos.
Va a haber seguramente medidas en relación a la publicidad, ¿no?
Bueno, la estrategia para combatir la obesidad, particularmente la obesidad infantil, es multidimensional. No solamente son los impuestos. Esta es una política, digamos, importante, la del actual gobierno, digamos, de aumentar los impuestos a las bebidas azucaradas, porque eso funciona como un factor de disuasor, o sea, de un fuerte disuasivo para el consumo excesivo. Pero además existen otras cosas, por ejemplo, la restricción de la publicidad y del marketing a los chicos, por ejemplo, en la tele o en las redes sociales, el etiquetado frontal en los alimentos, digamos, saber que el público comience a saber qué cosas tienen mucho azúcar, mucha grasa, mucha
frontal,
sal.
Frontal como en el cigarrillo, digamos, que dice exacto, el cigarrillo mata.
Exacto, frontal, sí, exactamente, advertencia sanitaria, no es que el cigarrillo, no, porque no es lo mismo el cigarrillo que un alimento. Pero digamos, sí que digan alto en azúcares, alto en grasas o alto en sal, y definir cuáles son esos umbrales, esos límites, o promover entornos escolares saludables, por ejemplo, que los chicos tengan acceso a agua potable, por ejemplo. Prácticamente las escuelas públicas no tienen bebederos, no hay bebederos. Cuando yo estudié siempre en un colegio público y yo recuerdo el bebedero, recuerdo los horarios que tenía actividad física y hoy existen, digamos, las cantinas o los kioscos tienen, digamos, alimentos que no son saludables, no hay bebederos, o sea, se reemplaza el agua, entonces uno toma una bebida cola, digamos, una bebida azucarada, no está en el currículum demasiado implementada la actividad física, ha desaparecido de los currículums de las escuelas primarias y secundarias. No es casual esto que pasa.
¿Y eso con quién lo va a hablar, esto de la actividad física obligatoria?
No, estas son estrategias intersectoriales, no es solo salud, es educación.
De por hecho, eso, ahí tiene que hablar
absolutamente.
Con funcionarios. Sí,
seguramente usted conoce un jurista norteamericano llamado Cass Sunstein, que, entre otras cosas, publicó un libro cuyo título es Nudge, que es empujoncito. Y eso provocó que Obama, cuando era presidente, lo convocara para que lo ayudara a diseñar políticas de este tipo. Es decir, sin intervencionismo estatal, pequeños empujones públicos. cómo exhibir la fruta en el kiosco escolar en lugar de las calorías vacías, cómo reducir el volumen del envase de la gaseosa en los restaurantes de comida rápida en función de la cantidad de azúcar que contienen, etcétera. Creo que el Estado puede hacer muchas cosas de estas pequeñas, por supuesto algunas muy grandes, pero de estas pequeñas
Sí, yo antes de ser funcionario público era investigador y trabajé bastante en el campo de la economía del comportamiento, que es esto de los empujoncitos. Definitivamente, sí, hay muchas estrategias. O sea, uno tiene que, las estrategias son múltiples, desde las políticas públicas, por ejemplo, los impuestos o el etiquetado frontal, hasta las pequeñas intervenciones individuales que tienen que ver con estas cosas, que no necesariamente tienen que ver con un rol del Estado, más allá de que el Estado facilite. Pero, por ejemplo, el tema de la ciudad de Córdoba, municipio de Córdoba, vieron en esto de la guerra del azúcar, donde el municipio de Córdoba estableció una restricción para que el azúcar en sobrecitos o, digamos, no esté disponible, salvo que uno se lo pida al mozo en los bares o restaurantes. Y eso desató, digamos.
Y lo mismo pasa con la sal en algunos lugares.
En la provincia de Buenos Aires.
Tengo que pedir los auspicios del programa. Hay mucho para hablar con el ministro de Salud y estamos por entregar el reloj de cada día. Señores, quédense.
Auspician Plato Fuerte.
Es una importante proporción.